Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 30 de noviembre de 2020, el último día de noviembre de este complicado año de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Beto, ¿cómo estás? Saludos para ti, para Rafa, para todo el público que nos acompaña. Y sí, ya bien lo dices, ha sido un año complicadísimo para todos. Y la NFL no se salva. No recuerdo un fin de semana como este último que tuvimos, en que los Broncos de Denver tuvieron que enfrentar sin quarterback su partido ante los Santos de Nueva Orleans porque sus cuatro opciones estaban en la reserva COVID. A las 4 de la tarde apenas termina nuestro programa, se estará dando una conferencia de prensa para saber si los Baltimore Ravens pueden trasladarse a Pittsburgh para jugar mañana. El juego está programado para mañana y no se sabe si se puede llevar a cabo. Originalmente estaba programado para el jueves por la noche en Acción de Gracias, lo pasaron para el domingo, lo reprogramaron para mañana y aún no existe la certeza de que pueda llevarse a cabo. Lo que sí se jugará es el Monday Night Football esta noche por ESPN Seattle contra Filadelfia, Beto.
Perfecto, Ciro. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Ciro, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Y bueno, pues aquí con un poquito con la preocupación del tema de Raúl Jiménez, ¿no? Es una pena, una lástima, un accidente del fútbol, pero que caray, puede ser de consecuencias. Esperemos que no, pero muy delicado.
Muy delicado, qué golpe tan fuerte, fractura craneal ha sufrido Raúl Jiménez, que juega ya en Inglaterra. Le deseamos una pronta y completa recuperación al delantero mexicano que se vio envuelto en este choque fortísimo en el partido de su equipo del día de ayer. Vamos a comentar los horarios de las semifinales del fútbol mexicano. León-Guadalajara, la ida el miércoles a las 9:05 de la noche y la vuelta el sábado a las 9:00 p.m. Universidad de México contra Cruz Azul, la ida el jueves a las 9:00 p.m. y la vuelta el domingo a las 6:30 p.m. Saludamos con mucho gusto a Jesús Bernal, que está allá en Guadalajara. Jesús, adelante con la información.
Saludos, Beto. Buena tarde para ti y para toda la gente que nos sintoniza. Pues hay buenas noticias en el equipo de Chivas que se dieron en la práctica del día de hoy. Y es que JJ Macías ya estuvo trabajando junto a sus compañeros en la sesión de este lunes, después de haber estado 5 partidos fuera de actividad, 2 de liga, 1 de repechaje y 2 de liguilla, que se le da esa opción de poder aparecer el próximo miércoles ante el equipo de León. Evidentemente, la decisión la toma Víctor Manuel Vucetich, luego de que superara ya un problema muscular en el muslo izquierdo del atacante del Guadalajara. Por otra parte, también el gobierno del estado de Jalisco confirmó que el juego de ida el próximo miércoles en la cancha del Estadio Akron en las semifinales será a puerta cerrada, toda vez que el duelo contra el América formaba parte de un programa piloto. Están dando seguimiento a los aficionados que asistieron al estadio y aseguran que los resultados de este tema los tendrán la siguiente semana. Por ende, no quisieron aventurarse a hacer un partido nuevamente con gente hasta que no obtengan los resultados de lo sucedido en el juego anterior, Beto.
Sí, correcto. Esta vez cambia la postura del gobernador de Jalisco junto con el Guadalajara y no habrá público en este partido de semifinales del equipo de las Chivas. ¿Crees, Jesús, que Macías entonces pueda estar en buenas condiciones físicas para jugar las semifinales?
Sí, definitivamente, hoy ya estuvo con sus compañeros y me parece que el dilema ahora de Vucetich será si le respeta la titularidad a Oribe Peralta o si regresa al 9 por el cual apostó todo el torneo, que fue justamente JJ Macías, a excepción de los últimos 5 duelos que se perdió por lesión.
Pues vamos a escuchar al volver del corte comercial, aquí junto con Rafa y con Ciro, en este inicio de semana, las palabras del entrenador Vucetich del equipo de las Chivas, que con toda su sabiduría llevó al Guadalajara a la penúltima instancia del campeonato mexicano. Volveremos también con Jesús Bernal al volver en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula a punta de chicotazos. El Chicote Calderón trajo de encargo al portero Guillermo Ochoa de las Águilas del América. El Guadalajara está en la siguiente ronda. Y vamos a escuchar a Víctor Manuel Vucetich, el técnico de las Chivas.
Sí, mira, yo creo que es evidente que el ganarle a Chivas, a la América, pues es el clásico, es una rivalidad de hace muchos años. Sabíamos de antemano que América tenía siempre sujetado al equipo de Chivas en liguilla y incluso en el torneo. Bueno, afortunadamente en esta participación nos tocó salir airosos. Estamos muy contentos, desde luego muy satisfechos, pero al final de cuentas no hemos ganado nada. Sí sabemos lo que significa ganar un clásico y sobre todo en liguilla es fundamental. Ahora, creo que la participación que tenemos cuando inicia un torneo siempre para mí tiene dos aspectos. Uno es calificar y la otra es buscar lo que es el campeonato. Y bueno, y esto se va dando semana tras semana. Hoy día nos ha favorecido los resultados y nos ha permitido seguir avanzando. Veremos contra quién nos va a tocar. Sabemos que cada día puede ser más difícil, más complicado. Sin embargo, yo creo que estamos en el camino que hemos decidido tomar.
El hecho de eliminar, Ciro, al odiado rival, ¿le da un realce especial a esta victoria del Guadalajara el fin de semana en la cancha del Estadio Azteca?
Sí, y yo agrego a esto que mencionas lo disminuido que estaba Guadalajara. Si tú comparas línea por línea lo que tenía Guadalajara para esta serie y lo que tenía el América tenía más peso específico, más profundidad en su banca, un equipo más completo que el de Guadalajara. Ya hace un momento Jesús Bernal hablaba de la situación de Macías, y yo le quiero preguntar por Saldívar y por Alexis Vega, que tampoco fueron alternativas. Entiendo, Jesús, que Vega estaba disponible nada más para 15 minutos en caso de ser necesario, no hizo falta, y Saldívar se lesionó prácticamente en la víspera del encuentro. ¿Cómo van estas otras dos piezas para efectos de poder entrar en la convocatoria?
Mira, el caso de Saldívar hoy no trabajó con el equipo, entonces sería más complicado pensar que él pudiera ingresar en la convocatoria para el partido del miércoles, o al menos tener una actividad extensa, ¿no? Por ahora no tuvo trabajo el día de hoy. El caso de Alexis Vega, la situación es exactamente igual que el fin de semana. Alexis viene de una lesión de tobillo. El fin de semana se toma la determinación de llevarlo porque tanto él como el cuerpo médico y el cuerpo técnico deciden infiltrarlo en caso de que fuera necesaria su participación. No se requirió, entonces él sigue con su proceso de rehabilitación y el día de mañana evaluarán esa posibilidad nuevamente. Si ven conveniente el llevarlo infiltrado para que en caso de alguna situación se requiera, o prefieren guardarlo para la vuelta y darle más espacio a recuperarse. El que sí está descartado para este juego es Jesús el Canelito Angulo, quien tampoco jugó contra las Águilas del América por un tema muscular. Para la ida está descartado y para la vuelta ahí sí tendría posibilidades de aparecer este mediocampista, Ciro.
Muy bien.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buena tarde.
Buenas tardes. Rafa, después de tantos contratiempos, tiene mucho mérito el que el Guadalajara se encuentre ya en semifinales para enfrentar a un trabuco, un equipo muy fuerte, como es el León, el próximo miércoles y sábado.
Sí, por supuesto que tiene mérito, y todavía mucho más de la forma como lo consigue. Porque si bien es cierto que la América, en la visita al estadio de Chivas, fue el primer tiempo mejor que Chivas, que desperdiciaron, o vamos a destacar las intervenciones de Gudiño, evitaron que la América pudiera regresar a su cancha con una ventaja que la hubiera entendido merecida, y creo que todo el mundo igual. Sin embargo, fue en el lapsus del segundo tiempo mejor, consiguió el gol, sí, colaboración de Ochoa, no es otro cantar, pero bueno, lo consigue, y después viene, visita al América, y la verdad es que es mejor que América de principio a fin.
Totalmente.
Incluso el resultado tendría que haber sido más amplio. Hay fácil tres jugadas de Antuna, la más clara, un contragolpe del Cepillo, que era el 2-0, que la tuvo Antuna, que se la toca al Cepillo, bueno, ni siquiera necesita patear al arco, se mete caminando con la pelota. Y después dos pelotas cruzadas, un par de intervenciones de Ochoa, dos golazos de este chico Calderón. Entonces yo creo que está sin ningún tipo de excusas, fue mejor de principio a fin, ganó merecidamente. A mí lo único que, ¿sabes qué? Sí me da un poco de cosa, es y soy ya muy enemigo de las infiltraciones, a lo mejor por algo de lo que a mí históricamente me tocó vivir. Tú sabes que las infiltraciones con el tiempo tienen secuela, te van afectando, uh-huh. te van entorpeciendo a veces las articulaciones, y caray, si no lo vas a usar, infiltrarlo para que esté en la banca, todavía me parece, en ese sentido, más irresponsable. Que el jugador tiene que ver, porque él es el que al final de cuentas dice, pues sí, pónmela, infíltrame, pero creo que ahí deberían de tener un poco más de cuidado, porque ha demostrado que con el trabajo de Víctor, pues la verdad, los recambios le funcionan y le funcionan muy bien.
Sí, es cierto. Y es que la inyección te quita el dolor, pero pueden seguir los daños para los jugadores de fútbol. Vamos a ver qué ocurre, qué decide el Guadalajara en este sentido. Mucho mérito del Guadalajara. Y por el otro lado, división de opiniones en torno a si Miguel Herrera debe continuar o irse del América. Y vamos a escuchar al entrenador del conjunto capitalino.
Sí, un partido desafortunado. Ellos rescatan jugar como nosotros estamos atacando. Rescatan jugar de disparos y tremendos goles. Como nosotros tuvimos ahí un par de oportunidades para completar y no pudimos. Creo que nos pudimos con la chispa de la ellos lo hacen muy bien y al final de cuentas se terminan. Siempre lo he dicho, si el equipo no levanta el título, lo dije en la final, salimos a la final y es fracaso. Si el equipo no levanta un título, es un fracaso, eso lo sabemos todos. La decisión del puesto, pues eso preguntas a Santiago. La CONCACAF, todo no es un torneo totalmente distinto. Si lo ganamos, no tiene nada que ver con la liga. La liga va a ser un fracaso para nosotros porque ahí está eso lo que fue. Y vamos a la CONCACAF con la idea de ganar un torneo que nos lleve a otro torneo. Pero nada tiene que ver uno con el otro.
César Caballero nos informa del América, de León y del Cruz Azul. En esta tarde, César, empezando por el América, te preguntaría, ¿cuándo calculas que será ratificado o en un momento dado despedido Miguel Herrera de las Águilas del América?
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Muy buena tarde, un placer saludarlos. Creo que no va a haber ese tema de ratificación en el América porque en este momento el puesto de Miguel Herrera realmente no corre riesgo de que se vaya a terminar al frente del cuadro americanista. Y es por dos razones. La primera, está muy cerca el torneo de la CONCACAF, el cual inicia a mediados de diciembre y además acaba de firmar un contrato, una extensión de 4 años en el verano pasado. Me parece que sí va a recibir el mensaje de que no puede permitirse una vergüenza como la que vivieron el fin de semana pasado contra el Guadalajara. Se tienen que entregar mejores resultados tanto en la CONCACAF como en la Liga, el siguiente certamen, pero por lo que yo he podido investigar en este momento, el puesto de Miguel Herrera simplemente no corre riesgo al frente del cuadro americanista.
Hola César, qué gusto saludarte, Ciro Procuna de este lado, y entiendo perfectamente eso. Yo creo que el crédito de Miguel Herrera sigue siendo suficiente para mantenerse después de una bofetada muy dolorosa que se va a recordar por mucho tiempo en el entorno del América, aunado a lo que pasó hace un año, ¿no? El perder la final contra Rayados de Monterrey. Pero podría entender si me dicen que el crédito de ciertos jugadores no es tan sólido como el de Herrera para continuar. De lo que has podido investigar, ¿crees que venga alguna sacudida en el plantel? ¿Quiénes podrían ser los futbolistas más vulnerables si se toma una decisión así?
Hola Ciro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, por supuesto que va a venir algunos movimientos en el plantel. Las primeras bajas, te podría decir confirmadas, sin que aún todavía se anuncien, sería Paul Aguilar, quien apunta hacia la MLS, tiene un par de ofertas, él está ahí analizando su situación, pudiera también escuchar a otros equipos del fútbol mexicano, pero lo que es un hecho es que no continuaría con las Águilas del América. Santiago Cáceres tampoco lo va a hacer, su préstamo termina a finales de este año y América no tiene el interés de renovar esa opción de préstamo y mucho menos en comprar su ficha, que es bastante alta. Hay jugadores como Roger Martínez, como Andrés Ibargüen, que estarán en la palestra, en la mesa de las ofertas para este mercado de invierno, a la espera de que alguien se los lleve y los haga brillar de alguna manera en otro equipo, porque se ha demostrado que en América simplemente no rinden. Además de jugadores como Giovanni Dos Santos, del cual hay mucha decepción por toda la expectativa que generó y no ha rendido en el terreno de juego. Hay otros futbolistas como Henry Martín, como Sebastián Córdoba, que por supuesto están tomados en cuenta para continuar en el América, pero sí tendrán que escuchar el mensaje de que tienen que ser más determinantes en partidos importantes, porque quedaron mucho a deber en el clásico frente al Guadalajara. Entonces, sí habrá cambios. Te puedo decir que América buscará reforzar la contención, tratar de encontrar ese volante que te daba la solidez, que te daba un Guido Rodríguez, y también, ojo, buscan mucho fútbol por las bandas. Hombres del corte de Renato Ibarra, que Miguel Herrera hace apenas unas semanas nos decía quiere de regreso. Bueno, esa situación luce complicada, pero sí pedirá que se busque a un jugador de esas características.
Antes de escuchar el comentario de Rafa, te preguntaría también, César, por Paul Aguilar. Yo había escuchado que podría ir al Pachuca a abrochar su carrera o bien a Estados Unidos. ¿Qué se sabe sobre el veterano lateral americanista?
Lo que tenemos ya confirmado es que Paul no va a seguir con el cuadro de las Águilas. A él se le ofreció una renovación, sin embargo, él fue el que decidió no aceptarla porque se ha dado cuenta que en el América simplemente no va a jugar y no quiere pasar los últimos años de su carrera echándose a perder en el banquillo del cuadro americanista. Es por eso que no aceptó esta oferta y ahora está analizando cuál será su futuro. Desde ayer lo reportábamos acá en ESPN, el cuadro del Austin FC es un equipo que se ha acercado con él, que le ha presentado un proyecto y ahora Paul está analizando la situación. Otro equipo que también se ha interesado en el lateral es el Houston Dynamo, sin embargo, ellos no le han puesto todavía nada en la mesa y por eso es que la oferta concreta que tiene Paul Aguilar es la del Austin FC. No se descarta que también equipos mexicanos pudieran levantar la mano por un tipo que es muy experimentado, que por supuesto tiene todo un recorrido en las canchas del fútbol mexicano y que pudiera ser de ayuda a cualquiera de los equipos de México.
Enteradísimo del América, César. Vamos a ir una pausa, seguiremos platicando con Rafa y con Ciro y también escuchando tu información de otros clubes en este inicio de semana en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y César, tienes también información de León y de la Máquina Cementera.
Sí, en el caso de León, el día de hoy trabajó en la cancha del Estadio León, ya pensando en lo que serán las semifinales frente al cuadro del Guadalajara. El equipo Esmeralda está prácticamente completo, a excepción de Jairo Moreno. El colombiano, como ya sabemos, no pudo participar en la fase de cuartos de final por una lesión muscular y en este momento le urge que regrese a Ignacio Ambriz porque el colombiano podría ocupar la lateral izquierda, que también ha dejado vacante Osvaldo Rodríguez luego de que fuera operado de apendicitis. Entonces, esa es la única duda que tendría Ignacio Ambriz para el duelo de ida frente al Guadalajara. En dado caso de que no estuviera ninguno de estos jugadores listos, William Cecillo estaría jugando de nueva cuenta por el lateral izquierdo. Por su parte, Cruz Azul hoy trabajó en la Noria, trabajo regenerativo después de lo que fue el encuentro frente a los Tigres ayer por la noche en la cancha del Estadio Azteca, todavía con la ausencia de Orbelín Pineda, quien por problemas musculares no ha podido trabajar al parejo de sus compañeros.
Vamos a escuchar a Robert Dante Siboldi, el técnico de la Máquina Cementera del Cruz Azul.
Se va generando, se va creando, y este equipo lo está intentando. Fíjate que llegamos al vestidor y sí, parecían que habíamos quedado eliminados porque los muchachos estaban tristes de haber perdido, pero la realidad es que perdió el día de hoy, la realidad es que habíamos avanzado y es tanta la exigencia entre ellos, la autodisciplina, la autoexigencia, es muy fuerte, y eso es lo que ha hecho que ellos siempre estén competitivos al máximo y queriendo estar mejor, queriendo dar más, queriendo jugar mejor. Tuvimos que animarnos a decir, seguimos adelante nosotros y ahora ya nos toca preparar el partido que viene. Esto puede ser una gran emoción poder ver a toda la gente que vino a dar su apoyo, que vino con todo el colorido de lo que era el color azul, y sin duda que no, claro que nos saldrá, y eso nos motiva muchísimo. Pero también hay que pedirle que tenga un sentido, que tenga, bueno, imposible tener una sana distancia ahí, pero por lo menos tener el cubreboca y cuidarse, porque lamentablemente son momentos, son tiempos donde la salud es prioritaria, y bueno, agradecerle, por supuesto, agradecerle la muestra de afecto, de apoyo, de cariño hacia el equipo, y que sepan que los muchachos saben perfectamente lo que estamos jugando.
César, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
Igualmente, César, que te vaya muy bien. ¿Qué te ha parecido el equipo de León, Rafa, y la Máquina Cementera, que logró también su pase ante unos Tigres que dejaron mucho que desear y que fueron decepcionantes en el partido de ayer?
El partido y
gran parte de la temporada, ¿eh? O sea, para mi gusto queda de ver Tigres, de acuerdo a la inversión que tiene, al plantel, a la experiencia del técnico, supuestamente a la calidad de los jugadores, y queda de ver. Y el día de ayer, pues, digo, la verdad, totalmente inoperante ante un Cruz Azul que no fue, pues, ni la sombra de lo que fue en la visita
a medio gas
al estadio del Volcán, a medio gas, y ahí con sus precauciones para no recibir gol, recibe un gol con la colaboración de Corona, que la verdad es que mide muy mal, bueno, no es que mida mal la pelota, yo creo que pierde un poco el sentido de ubicación que tenía en la portería, y deja pasar una pelota que se incrusta atrás, que era totalmente atajable. Pero bueno, al margen de eso, Cruz Azul está con méritos. Nunca será igual después de dar una buena exhibición, cerrando como local, que yo creo que para Cruz Azul el resultado positivo, por supuesto dejando fuera a Tigres, pero lo fortalecería de cara al compromiso que ahora tiene en puerta contra Pumas, ¿no? Y el León, pues la verdad, esto simple y sencillamente fue la lógica, ¿no? Mucho mejor equipo que el Puebla. De hecho, el primer partido no tenía ni que haberlo perdido, pero bueno, circunstancias como es un gol casi de vestidor, y luego la postura que adoptó Puebla y la figura de Viconi, que tuvo una buena actuación, pero bueno, al final de cuentas se tenía que imponer el que mejor ha jugado a lo largo del torneo.
Claro.
No jugó en el nivel que ha jugado en el torneo, para mi gusto, o sea, estuvo por debajo, pero de sobra le alcanzó. Y si te parece, me gustaría nada más hacer un comentario lo del tema de América, lo del Piojo, que también coincido, no creo que vayan a quitarlo del cargo, pero algo que me llama la atención, Beto Ciro, es qué diferente es ahora el tema de lo que era antes, ¿no? Antes la liguilla le servía a muchos extranjeros para salvar torneos y renovar contratos. Yo creo que esta liguilla le sirve a los directivos como para que jugadores, algunos extranjeros y otros mexicanos, no salven contratos.
Sí, también. Yo estoy también de acuerdo en eso. Y bueno, ya César nos dio una lista muy concreta con puntos finos y destinos posibles de jugadores que no van a continuar en el América. Y sí creo que eso es una consecuencia innegable de lo que vimos del América, porque en 180 minutos este equipo no jugó como equipo grande, si cabe la comparación. Ese sentido de urgencia no lo llegué a ver, no los vi cercanos a su mejor versión, los vi siendo eliminados por un equipo que no los superaba en nómina, en plantilla, en profundidad, en banca, y tiene lo que se merece el conjunto americanista. Y viendo en perspectiva, Beto, Rafa, a los cuatro semifinalistas, creo que fue Chivas el que más se acercó a su tope después de verlo en estos últimos dos partidos, porque veo el primer tiempo de ayer en Ciudad Universitaria y Pachuca tuvo para marcar, poner en un predicamento a los Pumas de la Universidad. Veo a León en 180 minutos y no lo vi apurado, le bastó el primer tiempo del juego de vuelta para vencer al 12º general cuando hubo desventaja numérica para el Puebla, el juego estaba más que liquidado, pero tampoco creo que el León se haya exigido mayormente para sacar adelante este partido, y Cruz Azul hizo los deberes en la ida, siendo muy certero en las ocasiones claras que tuvo de gol, y el juego estaba definido para la vuelta. Entonces, creo que Chivas fue el que más se acercó a su tope. Eso es una buena noticia para el Guadalajara, por supuesto, porque está alcanzándolo en el momento más importante. Pero sí creo que los otros tres equipos tendrán que ponerse las pilas decididamente para esta misma semana.
Con respecto al gol en que falla Corona, que mencionaba Rafa, hay un video donde se escucha claramente que Aguilar le dice, ya se fue. Entonces se confía Corona pensando que el balón va a salir, no eleva los brazos, el balón se va al fondo de la portería, finalmente es un error claro, evidentemente del portero, y podría darse una final entre Cruz Azul y León, como aquella de 1997. Saludamos con mucho gusto al doctor Meraz, que está el día de hoy acompañándonos en la línea telefónica. Gerardo, qué gusto nos da saludarte, aquí estamos Rafa, Ciro y yo para preguntarte, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de esta fractura de cráneo que sufrió ayer Raúl Jiménez?
Hola, Heriberto, amigos, buenas tardes. Pues las consecuencias, ahorita sería muy prematuro decir cuáles serían, porque estas 72 horas después de la cirugía son las que nos permiten valorar el pronóstico. Sin ir muy lejos, uno pudiera hablar de que estos pacientes no generan complicaciones, pero pues ya vimos el caso de Maradona, y uno pudiera estar tranquilo, pero aunque son casos un poco diferentes, el caso de Raúl Jiménez, un paciente obviamente más joven, el que tiene la información de primera mano, que vio la resonancia magnética y la tomografía, él se puede dar una idea, pero aún así la evolución ya es muy muy particular. En la resonancia lo que nosotros vemos para ver un pronóstico es qué tan rápido se actúa, segundo, si hay un daño a nivel cerebral, además de la fractura y el coágulo o el hematoma que fue el que se le operó, porque lo que se le hizo a él fue drenarle el hematoma porque le estaba causando un efecto de masa, le decimos nosotros, entonces genera presión sobre el cerebro. Y eso se tiene que inmediatamente drenar y parar el sangrado de todos los pequeños vasos sangrantes. Y si es posible y no hay complicaciones, en ese momento se puede estabilizar la fractura. Si no, eso se deja para después, cuando ya está uno seguro de que el cerebro no se vaya a inflamar demasiado, y eso le llamamos edema cerebral, y pudiera complicar la cirugía. Pero considerando los casos de esta edad y la prontitud en la que se actuó, creo yo que tiene buen pronóstico Raúl Jiménez.
Te mando un abrazo, querido doctor. Te hago dos preguntas, trataré de ser muy muy concreto. Una fractura de cráneo para un deportista de alto rendimiento, ¿qué tan de las características de Raúl Jiménez, un delantero que constantemente tiene que ir a buscar remates justamente con la cabeza, qué tanto se convierte en un impedimento a futuro para poder seguir llevando a cabo esa actividad? ¿Y qué te pareció, por otro lado, que David Luiz haya continuado? ¿No se supone que en Inglaterra es donde está más avanzado el protocolo de conmociones en el fútbol?
Bueno, respecto a la segunda pregunta, yo creo que fue un error que dejaran a David Luiz en el campo, aunque el fundamento del doctor dice que él no tuvo para nada pérdida del conocimiento, y el jugador estaba perfectamente orientado en lugar, tiempo y persona. Entonces, que por esa razón lo dejó en el campo. Pero entonces eso justifica más el hecho de que no hay un buen protocolo de conmociones o de confusiones cerebrales, porque esos jugadores inmediatamente tienen que salir y no volver al partido. Entonces se tendría que revisar el protocolo. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta de si afecta la posición que tiene Raúl Jiménez como delantero y que constantemente tiene que rematar, pues también los defensas tienen que ir a rematar. En pocas palabras, todos tienen el mismo riesgo y sí tendría que cuidarse. Recuerden el caso, por ejemplo, de Peter Cech, que siempre utilizó una protección porque ya de ahí iba de por medio ya el cuidarse cada quien. Y claro, los jugadores que son delanteros tienen más propensión a seguir teniendo traumatismos por un remate de cabeza. Entonces sí tiene que ver mucho.
Desde luego. Vamos a ir a una pausa y seguiremos con Gerardo Meraz en esta tarde. Doc, si nos permites un corte comercial para seguir platicando sobre esta delicadísima situación en la que se encuentra, muchas gracias, el delantero mexicano Raúl Jiménez. Volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde, en ESPN Radio Fórmula, el doctor Gerardo Meraz en la línea. Doctor, ¿cuánto tarda para que suelde el hueso del cráneo y cuánto tiempo calculas que pasará antes de que Raúl pueda volver a jugar fútbol?
Mira, es una pregunta muy interesante y muy subjetiva, porque depende muchísimo de la evolución propia de cada paciente. En este caso, a lo que me baso mucho es a los reportes médicos, y cuando nos hablan de que el jugador llegó al hospital ya respondiendo algunas preguntas, eso es una noticia muy alentadora. El hecho de que se haya hecho los estudios inmediatamente y ver que tenía una fractura y una hemorragia secundaria, eso nos da todavía mejor pronóstico si vemos que la fractura es factible de operarla rápidamente, quitar lo que le esté comprimiendo ahí el cerebro, en este caso el hematoma o el coágulo, y ya después se verá la evolución de cada quien. Ahora, en el caso de la fractura, pega aproximadamente en 6 a 8 semanas. Eso no tiene mayor problema, y si él neurológicamente, es decir, muchas veces después de un golpe como este, que no sé si ustedes se acuerden, pero en el momento que hace el cabezazo se oye un tronido, eso fue la fractura de cráneo. A David Luiz sí. No le pasa nada porque él golpea con el hueso frontal, que es demasiado fuerte y muy grueso. El hueso que se fractura Raúl Jiménez, al parecer, es el temporal o parietal, que son más delgaditos, que están en la parte lateral del cráneo. Entonces, curiosamente, en una fractura, muchas veces no solamente es la fractura, sino que también qué tanto daño tiene el cerebro. Y eso es lo que se va a evaluar en las próximas semanas y primeramente en estas 72 horas la evolución neurológica, es decir, si él va recuperando la conciencia, está orientado, si no hay más, no vuelve a haber otra hemorragia o no va a haber, no vaya a haber alguna pequeña hemorragia que esté ocasionando otro coágulo, se tenga que nuevamente reoperar, es decir, eso es lo vital de esas 72 horas, que no significa que esté grave y que ya estemos con una veladora a ver qué pasa con él. No, es la evolución natural para todos los pacientes con cirugías de cráneo. Entonces, correcto, creo yo que si la evolución neurológica es satisfactoria y él a las 72 horas responde bien, está orientado, consciente, y después las futuras resonancias magnéticas que les hagan, se ve que el tejido cerebral se ha recuperado al 100%, estoy seguro que Raúl Jiménez va a volver a jugar fútbol sin ningún problema. Y ya después, si él quiere protegerse un tiempo usando una protección cefálica como la de Peter Schick, pues adelante, será lo mejor hasta que obtenga la confianza otra vez.
Claro, Rafa, adelante.
No, nada más una pregunta, Beto. Bueno, lo tuyo fue diferente, fue el pómulo, fue el cigomático, fue la orbitopular, etcétera, etcétera. Pero aprovechando para saludar al doctor Meraz, yo quisiera preguntar, una fractura de cráneo, por ejemplo, si nosotros nos vamos a una fractura en una extremidad inferior, por ejemplo, tibia o peroneo, lo que sea, hay fracturas con desplazamiento, sin desplazamiento, hay expuestas, hay fracturas que requieren tornillos con placa, hay fracturas que no requieren, simple y sencillamente inmovilizando, si no es necesario hacer una reducción, queda perfectamente bien. En el caso de una fractura de cráneo, Doc, ¿no se llega a una instancia de esas, de pensar en placas, cosas de eso?
No, claro. La fractura de cráneo es igual que cualquier otro tipo de fractura. Hay que ver qué grado, de si está estable, si está inestable, si es un fragmento, si son múltiples fragmentos. Y posteriormente, si esos fragmentos dañaron el cerebro, no lo dañaron, y hay exposición del hueso hacia la superficie, todo eso se evalúa en el momento que llega ahí. Y por eso, si se actúa en las primeras 6 horas, como parece ser que fue el caso de Raúl Jiménez, hay menos probabilidades. Pero claro, la estabilización es con plaquitas especiales para volver a estabilizar ahí el cerebro. De hecho, el cerebro tiene unas plaquitas similares, me imagino, a las que estás mencionando de Alberto Murrieta, pero a nivel del cerebro. Lo que hacen es mantener la ventana ósea que se quita, o para que me entiendan, hacen una especie de un cuadro o un círculo, se puede levantar, o a veces a través de la misma fractura, si ya está suelta, pues se levanta, y esa misma se coloca en su lugar ya cuando se termina la cirugía, y se puede estabilizar con unas plaquitas. Cuando eso ya pega, es decir, que consolida de 6 a 8 semanas aproximadamente, pues ya prácticamente las placas se podían quitar, pero la mayoría de las veces ahí se dejan. Entonces, es el mismo tratamiento que cualquier otra fractura, nomás que, obviamente, con la complejidad que es el cerebro.
Correcto.
Última pregunta para el doctor. Regularmente las fracturas, cuando ya pegaron, cuando consolidaron y que incluso se hace callo, dicen... Bueno, no sé si esto es lo correcto o no, pero comentaban algunos ortopedistas que quedaba más fuerte que antes de tener la fractura. O sea, que era más difícil que se pudiera presentar una fractura. En una situación de la cabeza puede ser similar, porque yo veo que jugadores que a lo mejor tuvieron una fractura de peroné, no ves que usen algún tipo de espinillera especial, etcétera. Incluso cuando no se jugaba con espinilleras, volvían a jugar sin espinilleras. Una operación de rodilla en algunos casos provoca que, por desconfianza, el afectado use una rodillera, pero es como una protección, pero es más mental que otra cosa. Lo de Peter Schick yo creo que va un poco por lo mismo. ¿En esto qué nos podrías comentar, Doc?
Mira, esto es un apunte interesante porque todas las fracturas, una vez que se estabilizan y que consolidan, más o menos a las 6-8 semanas, la mayoría desarrolla un exceso de callo óseo. Eso es lo que la mayoría de la gente conoce como que quedó más fuerte la fractura. Es decir, si se consolidó la tibia, por ejemplo, el caso del Chapo Montes, le pusieron su clavo y en el sitio de la fractura no consolida de manera natural, sino que en ese sitio se genera más callo del que él tenía normalmente. Entonces eso a la postre le da muchísimo mayor estabilidad, aparentemente por eso sienten que tiene más estabilidad. En el caso del cráneo es lo mismo, pero es un callo óseo que no es tan excesivo como sucede en los huesos largos. Sí hay un callo óseo ahí pequeño y que se puede corroborar, de hecho, muchas veces en la tomografía, inclusive en las radiografías, pero es más específica la tomografía craneal. Ahí se puede ver qué tanto lleva de consolidación y qué tanto callo óseo está haciendo en el sitio de la fractura. Pero efectivamente, sí se genera más callo óseo, que eso le da un poquito más de fuerza al hueso, por decirlo de alguna manera.
Correcto, doctor. Muchas gracias por tus interesantes apuntes del día de hoy.
Un placer, como siempre, Meriberto Mojeta y amigos Ciro y Rafa.
Abrazo.
Un abrazo igualmente, Doc. Vamos a platicar brevemente. Luis Fernando Tena, el nuevo técnico del equipo de Ciudad Juárez, de los Bravos de Juárez, una nueva encomienda para un entrenador con muchísima experiencia en el fútbol mexicano, y todo parece indicar que Jesús Martínez dejaría de ser el presidente del Pachuca. Desde luego va a seguir al frente de Grupo Pachuca, pero sería su hermano Rafa Ciro quien se encargue de presidir al conjunto del Pachuca de aquí en adelante.
Armando,
lógico, perdón, Armando, que sea Armando, porque ya dejó Mineros.
Sí. Exacto, seguramente será Armando quien esté al frente del equipo de Pachuca.
Y puedo entender que es una medida semejante a la que vimos con Orlegui y Alejandro Aragorri dejando la presidencia de Santos y él manteniéndose al frente del grupo. Entonces puedo entender que va apuntando hacia ese rubro. No quiero dejar de apuntarlo, fue escalofriante la escena de Raúl Jiménez.
Escalofriante.
Y cuando uno ya lleva algunos años en esto, aprende que cuando la transmisión de la televisora en turno no presenta repeticiones de la jugada, no es porque no las tenga, evidentemente las tiene, pero no las presenta porque pueden ser imágenes muy fuertes. Eso fue lo que más me fue preocupando conforme fue transcurriendo ese largo lapso entre que se produce el golpe con David Luiz y que Raúl Jiménez es retirado del campo. Eso fue lo que más me preocupó. Hace un momento su esposa, Daniela Basso, publicó vía redes sociales: me encantaría poderles agradecer a cada uno por tanto cariño y apoyo. Estamos muy emocionados con tantos mensajes y lindos deseos. Es lo que publicó hace aproximadamente una hora, esperando la evolución de Raúl Alonso Jiménez.
Excelente, excelente. Ojalá se recupere muy pronto Raúl y siga yendo con todo a esos balones por alto para buscar los remates de cabeza. Vamos a saludar a Manu Martín allá en España. El Real Madrid cayó ante el Alavés en casa. ¿Y cuánto tiempo estará fuera Hazard por una nueva lesión? Manu, gusto en saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues se calcula que entre 2 y 3 semanas, lo que significa que prácticamente está despidiéndose ya del año 2020. Recuerda mucho aquellos fichajes como el de Kaká en su momento, hubo otros fichajes que nunca llegaron a cuajar porque se llenaron de lesiones, y lo de Hazard va por el mismo camino. Ya hay como ansiedad, decía hoy el médico de la selección belga, que todo esto le pasa por estrés, por la presión que tiene Hazard por hacerlo bien en el Real Madrid, y a las 2 horas Zidane en Kiev, en la rueda de prensa, ha dicho que nada de eso, que esto son cosas que pasan por cómo está el calendario. Sea por lo que sea, lo cierto es que todavía, con el dinero que costó y con la ilusión que generó, todavía el madridismo no ha visto a Hazard.
Un abrazo, Manu, gusto en saludarte. Yo sé que está ya un poco distante esta nueva caída del Real Madrid en la que se presenta esta nueva lesión de Eden Hazard, pero ¿qué conclusiones deja la caída ante el Alavés, un equipo que está peleando por la permanencia, luchando por su vida, que fue y le ganó al Madrid de visita con un error del guardameta? ¿Qué conclusiones te deja en tus apuntes?
Pues mira, las conclusiones, Ciro, son las de siempre. Son las de siempre porque tenemos la mala costumbre de los periodistas de hacer el balance de lo que nos puede deparar un equipo viendo solo el último partido. Pero en el caso del Real Madrid, yo sí llevo mucho tiempo, y sin irme tan atrás, me quedo solo con esta temporada. Este equipo que es capaz de perder con el Cádiz, con el Shakhtar Donetsk, con el Valencia y con este último partido, la situación es la que es. Es una temporada atípica, estamos de acuerdo, pero también es cierto que tiene un técnico que no termina de ver claros los partidos y que este equipo ha ido envejeciendo y que no son los mismos jugadores que por instinto, por calidad, por capacidad, resolvían partidos. Esto no sale. Ayer se enfrenta a un equipo que funcionaba perfectamente por la banda izquierda en el ataque, pero deja solo a Lucas Vázquez ahí a defender esa banda izquierda. ¿Qué es lo que supone? Que Asensio, que no está, le pone a jugar un equipo que tiene mucha potencia por la banda derecha y pone a Marcelo por aquello de darle descanso a Mendy. Yo creo que son demasiados errores y que al final lo que está sacando adelante este Real Madrid, como te digo, es la inspiración divina, la capacidad de los jugadores que cuando no la tienen, y cada vez la tienen menos, se encuentran con resultados así. Ayer había una sensación de que como al Inter se le había ganado con claridad en San Siro, ya el Real Madrid podía ser campeón de Liga y campeón de Europa. Y se ha vuelto a encontrar con la realidad. ¿Qué es lo que sucederá en el derbi dentro de dos semanas o en el Sevilla el sábado? Pues que al ser equipos punteros, potentes y de los que gusta jugar contra ellos, pues estos jugadores se volverán a inspirar y seguramente le saquen otra vez las castañas del fuego a Zidane. Es que la crítica que yo vengo haciendo de años se va cuajando en la temporada actual, Ciro. Lo siento mucho, pero Gento ganó 6 Copas de Europa y no por eso pedimos que juegue el miércoles o mañana Gento. Y Zidane ha ganado 3 Champions y no por eso está siendo un buen entrenador, ni mucho menos esta temporada.
Manu, el Betis está perdiendo, a punto de sufrir su cuarta derrota en los últimos 5 juegos ante el Eibar. ¿Qué le está pasando al equipo de Guardado y Lainez?
Pues mira, estoy viendo el partido, ha fallado un penalti el Eibar, ahora es el Genrich, justo cuando entraba yo en vivo, y las sensaciones de un equipo opaco, un equipo que no tiene ideas, un equipo que no funciona por ningún lado y que además está cometiendo fallos tontos. Ha hecho otro penalti Joel anteriormente que transformaba el Eibar y que ha sido ya definitivo para darle la victoria. Se está complicando mucho la situación y daba un aviso ayer Pellegrini diciendo que no hay dinero para fichar en enero y esa va a ser una situación delicada para esta temporada. Andrés Guardado ha sido sustituido en el 70, no ha hecho uno de sus partidos más brillantes, sale de la lesión. Y luego Lainez, que también está ahora en cancha, como siempre, suele jugar los últimos 15 minutos o así, pues tampoco un chico de su edad no está para resolver un problema que se ha ido generando a lo largo del partido y aún así le está poniendo ganas. Bueno, la situación empieza a ser delicada para el Betis, por las esperanzas que habían puesto en Pellegrini, pero no creo que vaya a haber noticias más allá de una nueva derrota. Me explico que no creo que toquen al técnico, por lo menos por ahora.
Manu, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Igualmente, buenas noches por allá. Mutó al 49 y Burgos al 54 de penalti. Marcan los goles de Eibar frente al Betis en la cancha del Betis. Está a punto de terminar el partido, como ya apunta Ciro. Otra derrota para el equipo bético dentro de la liga allá en España. Y vamos a terminar con la información, Ciro, de la NFL.
Sí, antes de saludar a Pablo Viruega, una noticia que me dejó frío, y es que caray, qué año el actual en todos los rubros. Rigoberto Sánchez, este pateador de despeje de sangre mexicana que juega para el equipo de los Potros de Indianápolis, de verdad una gran historia. Hace algunos meses John Sutcliffe fue a entrevistarlo, su familia se fue a vivir a Sacramento para sacar adelante buscando una mejor vida. Rigoberto tuvo una educación universitaria, se quedó con el equipo de Indianápolis, acaba de renovar su contrato. De verdad, una historia sobresaliente de este muchacho que hoy anuncia vía redes sociales que le detectaron un cáncer, un tumor cancerígeno, y mañana mismo estará entrando a cirugía. Un mensaje muy positivo, de verdad, un una gran lección de Rigoberto Sánchez, que dice, los tiempos de Dios son perfectos, uno puede tener un plan, pero siempre el que se impone es el plan de Dios, y espero sacar adelante esto. Agradezco por tener médicos tan capaces que han sido oportunos en detectarlo a tiempo, y mañana entonces Rigoberto Sánchez estará siendo sometido a una intervención quirúrgica. Desde luego que le deseamos pronta recuperación. Y ayer, una buena parte de la jornada, Pablo Viruega, en la que pues tuvimos de todo. Yo jamás había visto, y creo que Pablo llevamos más o menos lo mismo en esta actividad casi 30 años, jamás había visto algo como lo que ocurrió con los Broncos de Denver. Todos sus quarterbacks fuera de combate y tuvieron que utilizar un receptor abierto de escuadra de prácticas que en colegial había jugado algún momento como quarterback, y apenas completaron un pase y les interceptaron 2. ¿Qué te pareció lo que ocurrió ayer con los Broncos?
Pues una situación que exactamente no se había vivido, Ciro, desde los 60. Leía la nota cuando un corredor
de los Colts de Baltimore, dirigidos por Don Shula, tuvo que tomar el puesto de quarterback, desde luego, y jugaron contra los Packers de Vince Lombardi. Y le tuvo que poner Don Shula una muñequera con las jugadas, que se mantiene en el Salón de la Fama esa muñequera, y de ahí, bueno, pues sabemos que así es como tienen su acordeón los jugadores, ¿no? Y, uh-huh. y es mucho pedirle a Hinton, al receptor de los Broncos de Denver, porque era receptor firmado para la escuadra de prácticas, y resulta que, lo dijo después del partido, Ciro dijo, fueron 24 horas agobiantes para mí, ¿no? Porque recibo una llamada y me dicen, no solamente va a estar en el roster, va a ser el quarterback titular del equipo para el día de mañana, ¿no?
Sí, sí, sí. Dos cortitas, Pablo. San Francisco se encuentra también este fin de semana con que no puede, ya no digamos jugar en su estadio, entrenar en sus instalaciones. Va a estar en Arizona jugando sus próximos dos juegos de local, entre comillas. ¿Qué te parece?
Esto le puede llegar a afectar porque tiene que mover todo, no solamente son los juegos, son los entrenamientos, y había jugado bastante bien contra el equipo de los Rams con defensiva y juego terrestre. Se van a tener que acoplar, pero bueno, son las cosas que están pasando en este 2020 y está fuera del control. No le gustó a Shanahan, pero es una disposición del gobierno local.
Y una última en 40 segundos. Monday Night Football, ¿qué esperas del Seattle contra Filadelfia de esta noche?
Primero por Seattle, que Russell Wilson no comete errores, es un quarterback que si logra jugar bien, independientemente que la defensiva no sea de lo mejor, pueden sacar triunfos, pero si le ponen presión, puede llegar a cometer errores. Filadelfia, eso es lo que tiene que hacer, ponerle presión a Russell Wilson y que su quarterback Carson Wentz evita los errores, no trate de ponerse esa capa de héroe, no trate de sacar partidos adelante, que no comete errores y ofensivas sostenidas. Pudiera llegar a ser un buen partido, aunque sí veo su favorito a Seattle.
7:20 de la noche, Monday Night Football, Pablo Viruega y Eduardo Varela en la transmisión. Un abrazo, Pablo, gracias.
Saludos, Ciro, un abrazo.
Gracias, Beto.
Perfecto, perfecto, Pablo, gracias, muchas gracias, Ciro. Rafa, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias, Alberto.